noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 29 de mayo. Que siempre sí, ayer fueron declarados ilegales y bloqueados por el Tribunal Comercial de los Estados Unidos los aranceles recíprocos de Donald Trump a las importaciones provenientes de decenas de países, incluido México. Sin embargo, hoy una Corte Federal de Apelaciones los restableció y no proporcionó ninguna opinión, tampoco algún razonamiento. Los etiquetan como terroristas, pero negocian con ellos. La presidenta Sheinbaum pidió que el gobierno de Donald Trump explique los acuerdos de cooperación que ha hecho con personajes como Dámaso López Serrano, alias el Minilic, quien se declaró culpable de distribuir fentanilo en territorio estadounidense.
Nosotros todos los días cooperamos para la seguridad y trabajamos para que haya paz y seguridad en el país. Y hacemos junto con la fiscalía detenciones, investigación, inteligencia. No queremos que haya violencia vinculada con la delincuencia organizada y para ello se hacen las carpetas de investigación, las detenciones y se trabaja todos los días en ello. Es importante que haya una explicación sobre esto.
El tío Sam quiere fiscalizar hasta los memes. La Embajada de los Estados Unidos en México confirmó que revisará las redes sociales de todos los extranjeros que apliquen por una visa de viaje y que, en caso de que se considere que hay señales de actividad que pudiera poner en riesgo la seguridad, estas pueden ser negadas.
Es algo con lo que nosotros pues, no estamos de acuerdo. Nuestra política pues, es siempre humanista. Donde se requiere visa, pues solicitar la visa con los mecanismos oportunos y en el caso de que no se necesite visa, pues la entrada a nuestro país.
Bueno, esto dijo la presidenta de México sobre el tema. Los integrantes del grupo fugitivo fueron asesinados. Así lo reveló el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, en conferencia de prensa sobre los músicos reportados como desaparecidos desde el domingo pasado. Agregó que hay 9 detenidos por su presunta vinculación con el caso.
Y al momento existen elementos que permiten presumir que es el lugar donde desafortunadamente fueron privados de la vida. Es de resaltar que en dicho operativo las fuerzas del orden estatal y federal lograron la detención de 9 individuos.
Tanto el llamado a no votar como los acordeones son delitos. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que el instituto da vista a las autoridades competentes para investigar cualquier inducción o coacción del voto mediante propaganda prohibida, es decir, los famosos acordeones. Y añadió que quienes están invitando a no votar, a no participar también, están cometiendo un delito electoral.
Los invito a cancelar este tipo de acciones que no beneficia en nada a los procesos electorales. Pero también aquellos que insisten en que no debemos de salir a votar, también los invito a guardar el debido silencio y a respetar la voluntad de quienes acudirán a votar.
Pues se lo deberían informar al antecesor de Guadalupe Taddei, a Lorenzo Córdoba. Hágame usted el favor, fue presidente del INE y también él está llamando a no votar. Se redujo la pobreza laboral, se encuentra en 33.9%, su nivel más bajo desde que hay registro. Al respecto, la presidenta Sheinbaum aseguró que todo es parte de la política que inició con la Cuarta Transformación para beneficiar a los trabajadores mexicanos.
Es buena la política, fortalece la economía nacional y vamos a seguir con ella, porque nuestro objetivo es disminuir pobreza, disminuir desigualdades y aumentar el bienestar del pueblo.
La presidenta Sheinbaum dio a conocer un decreto para incentivar que farmacéuticas internacionales inviertan a partir del próximo año en proyectos de producción de medicamentos e insumos médicos en México, esto como parte del Plan México, así lo dijo.
Para que produzcan aquí los medicamentos, eso va a hacer que sean todavía más económicos y además pues, se va a generar empleo. Van a tener participación con los institutos de investigación para el desarrollo de medicamentos para enfermedades en México. Y queremos que todo esto esté vinculado con Birmex.
Otro día de protestas de la gente, reanudaron los bloqueos, generaron caos en Paseo de la Reforma y otros puntos de la Ciudad de México luego de que su reunión con autoridades federales concluyó sin acuerdos. Hablaré más adelante con el secretario de Educación Pública. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Una vez más, día de caos vial en la Ciudad de México debido a los bloqueos de integrantes de la CENTE en varios puntos de la capital, en Paseo de la Reforma, a la altura de la Huehuete, también en Reforma y Versalles, en inmediaciones de la Glorieta La Joven de Amajac, en Paseo de la Reforma con el Eje 3 Poniente, en Paseo de la Reforma con el Eje 2 Poniente, también en Reforma y Eje 1 Poniente, muy cerca de la Fuente Bicentenario. Bloquearon integrantes de la CENTE insurgentes al cruce con Paseo de la Reforma. Reforma y Lieja también fue bloqueado, así como el circuito interior, claro, a la altura de Reforma. Así, los bloqueos el día de hoy. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Después de estos bloqueos, llegue a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Pues comenzamos con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con los ligeros asentamientos al cruce de cada semáforo sobre José María Vértiz, puesto proveniente del viaducto Miguel Alemán, y para quien se dirige hacia el Eje 5 Sur. Por otro lado, la calzada de Guadalupe presenta la misma condición vehicular, este del Eje 2 Norte hacia el circuito interior. Por otro lado, la carga sobre San Antonio Abad, esto entre Lucas Alamán y el Eje 4 Sur. Por otro lado, la avenida Chapultepec presenta asentamientos al cruce de cada semáforo, esto a partir de Monterrey hasta por lo menos la avenida Cuauhtémoc. Y finalizo con el buen avance sobre el Eje 2 Sur, esto de Troncoso hacia el circuito interior. Hasta el momento ese reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta. No me despido, me enlazo una vez más contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y ahora vamos a la calle con mi compañera Lisbeth Hernández, que desde tempranito ha estado cubriendo las marchas, los bloqueos por parte de integrantes de la CENTE. Desde ayer lo estás haciendo. Lisbeth Hernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, me da mucho gusto saludarte. Pues desde ayer y desde el 15 de mayo que llegaron a la Ciudad de México, no nos han dado tregua, y efectivamente hoy fue el segundo día consecutivo que bloquearon Paseo de la Reforma. Ayer fue 9 puntos, hoy fue en menos, pero todos cruces pues bastante relevantes para la Ciudad de México. Paseo de la Reforma es una avenida medular y los cruces pues de igual manera. Hoy estuvieron en alguno de los cruces más importantes, fue en Reforma e Insurgentes, en la Diana Cazadora, en el Ángel de la Independencia y también en el cruce de Reforma y Avenida Hidalgo, allá a la altura del Caballito. Aunque con menos presencia, pues los cruces siempre afectan y generan caos vial. Empezaron a las 11 de la mañana en algunos puntos, en otros puntos a las 10, y se retiraron a las 2:30 de la tarde. Esto pues lugar porque mientras estaba realizando una asamblea, la Asamblea Nacional, en la que pues estaban tratando de cuáles van a ser las acciones una vez que ayer tuvieron con el gobierno federal, ¿sí?, con los secretarios de Estado, y que pues ya les dijeron que no va la abrogación de la ley del ISSSTE, que tampoco les puede dar el aumento que ellos están pidiendo. Entonces, pues ellos están evaluando ahorita qué va a seguir. Ayer habían dicho que no se van a ir de la Ciudad de México, pero bueno, estamos todavía a la espera del posicionamiento oficial acerca de sus próximas acciones.
Estaremos pendientes, Lisbeth Hernández. Muchísimas gracias por tu reporte. No me despido. Voy contigo más adelante con otra información. Y bueno, ahí lo tiene usted. Están llevando a cabo los integrantes de la CENTE una Asamblea Nacional representativa. Ahí está mi compañera Andrea Meraz, con quien me enlazo. Andrea, lo que ya sabemos, lo que ya adelantaron, es que están convocando a más integrantes de la CENTE en otros estados de la República a que se vengan, ¿no?, a la Ciudad de México para pues que los apoyen en sus protestas.
Así es, justamente en este inicio de la Asamblea Nacional Representativa fue el maestro Israel González, de la sección 7 de Chiapas, quien hace un llamado a las bases para poder consolidar este plantón que ya cumple 15 días en el Zócalo de la Ciudad de México, y que pues miles de maestros, al menos 15,000, que es el conteo que lleva la coordinadora, han hecho varias movilizaciones que ya te planteaba hoy mi compañera Lisbeth Hernández, cuál han sido parte de ellas y que pues que afecta también a digamos a los capitalinos. Y bueno, qué es lo que se está previendo para estos momentos, es el tema de hacer la asamblea entre todas las secciones, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, o e incluso la de Zacatecas, y también sin olvidar la de la Ciudad de México. Y bueno, también decir, Juan, que se declara en un breve receso seguramente, y es posible que los maestros puedan dar un posicionamiento sobre qué es lo que va a suceder en las próximas horas. Y bueno, pues estaremos a la expectativa de lo que es lo que deciden los maestros, si se van, se quedan, o pues estos 5 puntos del gobierno federal, que para ellos por el momento son insuficientes. Bueno, pues si hay algún, no sé, a lo mejor un tema de abrir la oportunidad al diálogo, es el reporte.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Estamos pendientes de lo que se dé a conocer a través de esta Asamblea Nacional Representativa de Integrantes de la CENTE, en donde ya adelantaron que se convoca a más integrantes de los estados de la República a que acudan a la Ciudad de México para, pues, aumentar la presencia en los bloqueos, en las manifestaciones y en las protestas que están llevando a cabo. La presidenta de México, la doctora Sheinbaum, señaló que serán la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres, quienes den a conocer, quienes informen sobre las propuestas que se le han hecho a los integrantes de la CENTE por parte del gobierno de nuestro país. Con respecto de los continuos bloqueos que mantienen los integrantes de la CENTE en la capital del país, la presidenta de México aseguró que no se caerán en provocaciones, que no habrá represión.
Sí, ha sido pues difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, de alguna represión. Okay. Primero, porque no creemos en ello, y segundo, porque sería lo que estuvieran esperando. Entonces nosotros no vamos a caer en provocaciones.
Bueno, ahí lo tiene usted. Esta mañana, también en la Conferencia del Pueblo, la presidenta de México, la presidenta de nuestro país, dio a conocer un decreto para incentivar farmacéuticas internacionales a que inviertan en nuestro país, esto como parte del Plan México, y a partir del próximo año, del 2026. Se trata de proyectos de producción de medicamentos e insumos médicos en territorio nacional. Esto es parte de lo que dijo.
Esta capacidad de compra necesaria para atender al pueblo de México, pues queremos que nos ayude a que empresas de la India, de Estados Unidos, de distintos lugares de Europa, de América Latina, de Brasil, de otros lugares, vengan a invertir en México para que produzcan aquí los medicamentos. Eso va a hacer que sean todavía más económicos, y además pues se va a generar empleo, van a tener participación con los institutos de investigación para el desarrollo de medicamentos para enfermedades en México, características de zonas tropicales como por ejemplo el dengue, y queremos que todo esto esté vinculado con Birmex.
Bueno, esto para atraer farmacéuticas internacionales a nuestro país. Pero ¿qué sucede con aquellas farmacéuticas internacionales que ya están en México? Bueno, la presidenta de México señaló que tienen la opción de ampliar sus plantas actuales o buscar algún otro sitio. Lo ideal es que las farmacéuticas que vengan a México se instalen en algunos de los polos del bienestar que se están desarrollando en nuestro país.
Algunas otras que no tienen, que van a venir por primera vez, y en los polos de bienestar pues va a haber infraestructura, permisos rápidos y algunos incentivos en impuestos que permitan que pues tengan mayor posibilidad de invertir en nuestro país. Entonces sí, se trata de que inviertan en los polos de bienestar, y se les va a hacer llegar pues este comunicado. Va a aparecer en el Diario Oficial de la Federación y se les va a hacer este comunicado pues para que se vayan preparando con tiempo para la licitación del 26.
Le he informado que el Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió a sus embajadas en todo el mundo detener las entrevistas para entregar visas a estudiantes, en tanto se evalúan nuevos métodos de análisis que incluirían, por supuesto, una revisión de las redes sociales de los solicitantes. Sobre esto, la presidenta Sheinbaum se mostró, claro, está en desacuerdo, y pidió esperar a ver el alcance que tendrá esta política y cuántos mexicanos serían afectados.
Ahora, obviamente nosotros no estamos de acuerdo con esta política que tiene que ver con esta revisión para estudiantes. Vamos a ver también el alcance y también a cuántos estudiantes mexicanos en su caso estaría afectando en su entrada a los Estados Unidos. Pero pues es algo con lo que nosotros pues no estamos de acuerdo. Nuestra política pues es siempre humanista. Donde se requiere visa, pues solicitar la visa con los mecanismos oportunos, y en el caso de que no se necesite visa, pues la entrada a nuestro país.
En cuanto al tema de la estrategia de seguridad y la constante reducción en los homicidios dolosos, la presidenta Sheinbaum señaló que esto es parte del trabajo de todos los días, de reuniones de gabinete, así como de fortalecer la coordinación y la investigación.
La seguridad es un trabajo de todos los días. No puede descansar uno en eso. Es todos los días, todos los días, todos los días. Por eso todos los días tenemos gabinete de seguridad, todos los días evaluamos, hacemos cada semana reuniones con gobernadoras o gobernadores para fortalecer la coordinación, se está fortaleciendo la investigación y la inteligencia para la seguridad, para mejorar la seguridad pública y la atención a las causas. Sin la atención a los jóvenes no podría alcanzarse indicadores cada vez mejores.
Bueno, con esto nos vamos a una breve pausa. No se vaya, al regresar más temas de la conferencia mañanera y mucho, mucho que darle a conocer.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con temas de la conferencia mañanera. ¿Y usted cómo ve que los Estados Unidos es, a lo largo de la historia, algo que han dado a conocer públicamente, públicamente? Han dicho históricamente que no negocian con terroristas, que no llevan a cabo ningún acuerdo con ellos, que se les ataca, que se les enfrenta y, pues, ¿un acuerdo? De ninguna manera. Donald Trump, a través de un decreto, allá le llaman orden ejecutiva, pues nombró a organizaciones criminales, organizaciones que trafican con drogas hacia los Estados Unidos, como organizaciones terroristas, y ya anda negociando con ellos. Ayer le informé que Dámaso López Serrano, el Minilic, al cual han detenido, pues al menos en un par de ocasiones en México, se ha enviado a través de la colaboración con los Estados Unidos a aquel país, y allá pues lo han liberado después de darle tratamiento de testigo protegido. ¿Para qué? Para volver a solicitar su arresto. Bueno, ayer el Minilic se declaró culpable de los delitos de tráfico de fentanilo, como parte de un acuerdo que hizo con autoridades de los Estados Unidos. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, habló el tema y pidió que el gobierno estadounidense, el gobierno de Donald Trump, pues explique, ¿no?, los acuerdos de cooperación que ha hecho con personajes como justo el Minilic.
Hay que insistir en algo muy importante. El gobierno de Estados Unidos hizo un decreto hace poco llamando terroristas a las organizaciones, algunas organizaciones de la delincuencia organizada. Ellos en varias ocasiones han manifestado que no establecen negociación con estas organizaciones. Entonces tienen que explicar por qué en estos casos se llega a acuerdos. Nosotros vamos a insistir en la extradición de los que hemos solicitado la extradición. Nosotros todos los días cooperamos para la seguridad y trabajamos para que haya paz y seguridad en el país. Y hacemos junto con la fiscalía detenciones, investigación, inteligencia. No queremos que haya violencia vinculada con la delincuencia organizada y para ello se hacen las carpetas de investigación, las detenciones y se trabaja todos los días en ello. Es importante que haya una explicación sobre esto.
Pues ahí está, sí, causa extrañeza. No negociamos con terroristas. Nombran a cárteles de la droga terroristas a quienes distribuyen el fentanilo en los Estados Unidos o lo hacen llegar, porque recuerde usted que ahí está el consumo, como terroristas, y luego pues llevan a cabo negociaciones con ellos a través de las cuales se les respetan sus bienes, sus cuentas bancarias, se les da una nueva identidad y claro, los terminan arrestando una vez más. ¿Quién los entiende? Otro tema que fue tratado en la conferencia mañanera es el de la pobreza laboral. Y le informo una buena noticia, disminuyó a 33.9%. Esto es una cifra histórica, su nivel más bajo desde que existe registro de la pobreza laboral. A partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el INEGI, la pobreza laboral disminuyó 1.9% respecto al primer trimestre del 2024. Sobre esto, ¿qué dijo la presidenta de México? La doctora Sheinbaum aseguró que todo es parte de la política que inició la Cuarta Transformación para beneficiar a las y los trabajadores de nuestro país.
Es buena la política, fortalece la economía nacional. Y vamos a seguir con ella, porque nuestro objetivo es disminuir pobreza, disminuir desigualdades y aumentar el bienestar del pueblo. Si hacemos eso, pues la máxima de por el bien de todos, primero los pobres, se va a cumplir y se va a seguir cumpliendo.
Bueno, vamos con otro tema. Regresamos rápidamente con temas de la gente, ahora no de la Ciudad de México, sino de Michoacán y de la capital de Morelia, donde elementos de la Guardia Civil del Estado impidieron que integrantes de la gente tomaran las vías del tren en tres puentes ahí en la capital del Estado. Marcos Morales, voy contigo y el reporte, compañero. Buenas tardes.
Hola, Juan, muy buena tarde. Efectivamente, por segundo día consecutivo, una intentona por parte de docentes adheridos a poder de base de la CENTE de tomar las vías del tren para bloquearlas. Sin embargo, se encontraron ya con un operativo desplegado de la Guardia Civil, lo que derivó en un encontronazo. Hubo piedras que salieron volando, palazos, fueron replegados con el uso de gas lacrimógeno y posteriormente regresaron al plantón que mantienen en el centro histórico, justo frente a Palacio de Gobierno. Al mismo tiempo, estudiantes normalistas se manifestaron en el libramiento de Morelia, se apoderaron de cuatro camiones de carga. A uno de ellos le prendieron fuego, otro que estaba cargado con cerveza, lo vaciaron, lo rapiñaron, y todo eso fue cargado a las camionetas que traían los muchachos. Hasta el momento no hay detenidos, pero para mañana se espera otra situación igual, Juan.
Muchísimas gracias, Marcos Morales, pues ahí está la información. Te mando un abrazo hasta Michoacán, hasta Morelia.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. De Michoacán vamos al estado de Guerrero, porque en Chilpancingo, en la capital del estado, también se registró un enfrentamiento entre miembros de la CT, que viene siendo la CENTE de Guerrero, con elementos de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque pues se pusieron frente a la sede del Instituto Electoral. Y bueno, voy contigo y el reporte. Guadalupe Gutiérrez, ¿qué hacen integrantes del magisterio protestando al exterior de una institución en materia electoral, ¿eh?
¿Qué tal, Juan? Así es. Bueno, iban con el rostro cubierto. Ellos llevaban también palos de madera, también tubos de acero, y llegaban justamente pues buscaban el INE, esto para pues tomar las bodegas de la Junta Distrital 07, ubicada al sur de la ciudad. Ellos pues se enfrentaron a los elementos de la Guardia Nacional y además realizaron pintas a los escudos de los antimotines. En respuesta, los agentes lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes, y este efecto también alcanzó a los estudiantes del CBT 134, esta escuela localizada a unos metros de donde se registró esta agresión entre el magisterio y la Guardia Nacional, lugar en que el alumnado y el personal docente y administrativo fueron evacuados de la institución. Posteriormente a esta confrontación, también los maestros bloquearon los carriles centrales de la autopista del Sol y también vandalizaron una patrulla de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, lanzando también golpes hacia el elemento y grafiteando la unidad y cerrando la autopista del Sol. Ellos intentaban pues tomar las oficinas de la bodega donde se encuentran las boletas electorales que estaban siendo resguardadas por los elementos de la Guardia Nacional. Juan.
¿Y cómo por qué querrían hacerse de las boletas de la elección? Pues dicen los maestros disidentes que ellos no están en contra de la elección del Poder Judicial y que no la quieren boicotear, ¿no? Si no, ¿para qué tomar las boletas? ¿Tú entiendes, sí, Lupita?
Sin embargo, llegaron justamente a este lugar donde estaba justamente ese material que ya llegó hace básicamente una semana y que estaba siendo resguardado. Decirte que, bueno, a este bloqueo arribaron pues personal del gobierno del estado, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, y el secretario de Educación, Ricardo Castillo, para ofrecerles una mesa de diálogo. Sin embargo, pues no aceptaron y continuaron con estas acciones de violentando a los elementos de la Guardia Nacional.
Es que ahí está la nota, ¿no? Y la semántica, porque en varios portales de medios de comunicación, de periódicos de circulación nacional, la cabeza es: magisterio se enfrenta con elementos de la Guardia Nacional, cuando por lo que me dices, Lupita, tendría que ser elementos de la Guardia Nacional impidieron que maestros disidentes robaran boletas del Instituto Electoral en Chilpancingo, ¿no?
Así es, esto es ocasionó que no lograran el tomar la bodega.
Muchas gracias, Lupita, estamos pendientes. Te mando un abrazo, gracias, hasta Guerrero.
Igualmente, gracias.
Bueno, y con esta información nos vamos hasta Tamaulipas, pues con información que he ocupado varias páginas de los periódicos. Se trata de la desaparición de los integrantes del grupo fugitivo. Localizaron cuerpos sin vida allá en Tamaulipas y, bueno, pues se señala por parte de autoridades que corresponden a los integrantes de esta agrupación musical. Marta Olivia López, voy contigo y el reporte, lo que dicen las autoridades y lo que dicen los familiares de los músicos desaparecidos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Pues así es, el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, señaló que la Fiscalía de Tamaulipas ya cuenta con elementos que permiten establecer que integrantes de la facción de los Metros, esta facción del Cártel del Golfo, son los presuntos responsables del asesinato de 5 músicos del grupo fugitivo de Reynosa. Reveló que luego de que un operativo en un predio donde se presume que fueron privados de la vida, los músicos, se detuvo ya a 9 personas integrantes de dicha organización perteneciente al CDG. Indicó que desde que desaparecieron el domingo alrededor de las 10 de la noche, domingo 25 de mayo, ellos acudieron primero a una presentación privada en la colonia Riberas del Río de Reynosa. Sin embargo, fueron después detenidos o trasladados a un predio de la colonia Aquiles Cerdán. Todo esto en Reynosa. Se desplegó un gran activo de las fuerzas del orden estatal y federal y lograron la detención de estos
movimientos. Marta Olivia, estoy perdiendo la comunicación contigo. Tal vez si te mueves 2 pasitos se mejore. A la izquierda, a ver.
A ver, aquí.
Te digo
aquí,
que a la izquierda siempre se oye mejor. Adelante, nos queda un minuto.
A la izquierda, siempre a la izquierda. Y sí, una de las situaciones que se ha dado, Juan, es de que los familiares no terminan de aceptar que esos 5 cuerpos calcinados que encontraron ayer por la mañana y que hoy la autoridad ya dice que se trata de ellos se niegan a aceptar esta realidad. Jóvenes, uno de ellos que cumplía ayer 22 años de edad. Entonces, esto es lo lamentable hasta ahora.
Pues estaremos pendientes, Marta Olivia López, de que las autoridades amplíen los elementos a través de los cuales han determinado que estos cuerpos sin vida corresponden a los músicos del grupo fugitivo. Y hasta Tamaulipas te mando un abrazo como siempre. Marta Olivia López, periodista, directora del portal en un 2x3. Buena tarde.
Gracias, buena tarde.
Con esta información nos vamos a una pausa. No se vaya mucho, pero aún muchísimo que darle a conocer. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39 PM. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Temas internacionales y de relación bilateral entre México y los Estados Unidos hay varios. ¿Y qué le parece si esta tarde, que nos acompaña como cada semana Gabriela Cuevas, analista internacional, además de representante del Gobierno de México en el Mundial 2026, pues qué le parece si con ella comenzamos a hablar de la renuncia de Elon Musk al equipo de Donald Trump, algo que ya se adelantaba, había quienes decían que era una fake news, lo dio a conocer algún medio estadounidense hace un par de meses, y pues algo que acude y apela a la lógica, porque entre otros asuntos, usted que nos escucha considera que 2 egos del tamaño del de Donald Trump y del de Elon Musk cabrían en un mismo lugar. ¿Gaby Cuevas?
Pues de cierta forma, Juan, sí se anticipaba esta salida porque la figura por la que Donald Trump contrata, si se puede decir así, a Elon Musk, es empleado especial de gobierno, que tiene una duración de 130 días por año en el gobierno. Ajá. Entonces, de entrada sí tiene un plazo temporal. Pero la otra parte que sí creo que llama la atención y es la digna de análisis es entrarle a los números. Y lo que hay de fondo me parece que es la típica decepción de quien llega desde la iniciativa privada a querer transformar un gobierno que no conoce. Uh-huh. Yo no sé cuáles hayan sido las intenciones.
De Fox no vas a estar hablando, Gabriel. De Vicente Fox, estamos hablando de Elon Musk.
No vamos a tropicalizar ninguna declaración. Pero mira, lo que sí es real es, a ver, Elon Musk se mete al gobierno de Donald Trump diciendo vamos a reducir el déficit fiscal, que sabemos que el déficit fiscal de Estados Unidos es escandaloso año con año. Y dice también vamos a reducir la burocracia y vamos a reducir programas. Total, era el rey de las tijeras para el gobierno. Y lo que acabó recortando, acabó solamente en escándalos, en términos de áreas sustantivas para el gobierno estadounidense. Es decir, no supo distinguir entre qué eran áreas accesorias o politizadas o tal vez banderas demócratas y áreas sustantivas de operación o con claros beneficios sociales. Entonces, le pegó también a una parte importante de los electores. A la hora de verlo en términos de dinero, que es el indicador que usaría básicamente Elon Musk, decían que su meta era ahorrar hasta $2 billones. Uh-huh. Y más o menos lo que se estima, hay estimaciones más pesimistas y otras más optimistas, piensan que es al revés, solo $175 mil millones. Pero esto contrasta de una forma, pues, muy divertida y que entra en esta coyuntura donde se le juntan estos 130 días donde podía trabajar. Y es la presentación de este proyecto que le llama Donald Trump, así como su precioso, hermoso, maravilloso presupuesto, de su iniciativa presupuestal al Congreso, donde lejos de recortar el déficit fiscal y lejos de recortar el dispendio, pues se va a incrementar Donald Trump el déficit fiscal.
Así es.
Y parece que en realidad esto es la gota que derrama el vaso, porque si lo sumamos al deterioro que han tenido las empresas de Elon Musk a partir de su incursión en la política, pues claramente el empresario que sí le encantan los reflectores, pero parece que le gusta más el negocio, estaba perdiendo muchísimo en los negocios.
Hay le
que
recordar, salió caro el capricho.
Le salió caro y hasta en reputación, que tú deseas saber el ego de Elon Musk, sí es un ego enorme, pero le salió caro en el pleito con Canadá. Le salió caro andar opinando en las elecciones de Alemania. Le salió caro creer que él puede ser un factor que realmente altere o cambie o influya en un resultado electoral más allá de la campaña en Estados Unidos, donde hubo muchísimos otros actores y muchísimos otros factores. Es decir, las opiniones o el factor que pudiera determinar la influencia de Twitter, ahora X, a partir de Elon Musk, no fue determinante para ningún proceso electoral. Y esta, creo que, dosis de realidad, pues sí marca el final de la incursión de Elon Musk en la política norteamericana y esperemos en cualquier otra latitud.
Bueno, pues se dio un frentazo con la realidad de Elon Musk a través de su incursión como colaborador del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y hablando de Donald Trump, ayer fueron declarados ilegales y bloqueados por el Tribunal Comercial de Estados Unidos los aranceles recíprocos de Donald Trump, pero hoy una Corte Federal de Apelaciones ya los restableció. Gaby Cuevas aquí. Pues parte de lo que más extraña es que no hay ningún razonamiento u opinión que dé a conocer la Corte Federal para sustentar esta resolución.
Hay que recordar, Juan, que el Partido Republicano poco a poco y a lo largo del tiempo ha ido sembrando gente en el Poder Judicial. Es decir, desde la Suprema Corte hasta muchas otras esferas, el Partido Republicano ha sabido operar el Poder Judicial en los Estados Unidos y no sorprenden muchas de estas decisiones. Creo que, de hecho, la que sorprendía más era la de ayer, donde efectivamente echaban para atrás estos aranceles anunciados en el Día de la Liberación por parte de Donald Trump. La realidad, hay que decirlo, Donald Trump ha estado jugando tanto con estos anuncios que tienen consecuencias económicas que, bueno, hoy ya estaba esta burla en redes sociales del taco, ¿no? Uh-huh. Esta nueva estrategia para invertir en la bolsa de valores diciendo, pues cuando Trump lanza un anuncio de aranceles o cualquiera de estas ocurrencias, baja la bolsa, los mercados mandan señales pues muy claras de descontento, de incertidumbre. Los que sí le entienden compraban y después al día siguiente cuando Trump recula, porque ya se ve ese ciclo, entonces tenían las ganancias. Eso es lo que está ocasionando en gran parte esta lluvia de decretos, de aranceles, de conflictos diplomáticos por parte de Donald Trump. Y lo que sí está pasando, y es un efecto que hay que decirlo, lamentable para los Estados Unidos, Juan, pues va para lo mismo que Elon Musk en términos de reputación. Hoy la gente ya no quiere viajar tanto a Estados Unidos. El turismo entre enero y marzo de este año disminuyó en casi 12% versus el año anterior en los Estados Unidos. Principalmente cayó el turismo canadiense, por obvias razones, y el europeo. Un poquito también hay que decirlo el mexicano. Y esto se traduce en muchas otras industrias. El que la gente empiece a querer comprar campañas como estas que ha tenido Canadá, la que empieza en México, de hecho en México. Y esto está afectando a los Estados Unidos aún en términos económicos. Ya no digamos, si nos vamos al tema, por ejemplo, ya está estudiantil. Capítulo de Trump contra Harvard ya también influye en las relaciones con toda esta población estudiantil, que hay que decirlo, la mitad proviene de India y de China.
Sí.
No es una población menor. Y ya veremos qué sucede con la matrícula en las universidades, que también, gracias a Donald Trump, puede empezar a disminuir.
Oye, están detenidas las entrevistas para becas de estudiantes a los Estados Unidos porque están pues planeando una nueva manera de operar el otorgamiento de estas visas. Hay que estar pendientes con este tema, Gaby Cuevas, pero yo no veo que esté haciendo, como dice, a Estados Unidos grande, lo está haciendo chiquito.
Chiquito, pero además nos recuerda que este país, Estados Unidos, que siempre ha visto a todos los demás países del mundo por encima del hombro un poco dándonos clases de democracia, de vida liberal, de derechos humanos. Hoy es el país que dice que hay que revisar la libertad de expresión y lo que un joven publica en sus redes sociales para ver si puede estudiar en los Estados Unidos. Nada atenta más contra el ejercicio de la democracia, los derechos humanos, de las libertades, que sujetar una visa a la libertad de expresión. Sí. Es gravísimo lo que está haciendo Donald Trump.
Gravísimo. Pues Gaby Cuevas, muchísimas gracias. ¿Nos escuchamos la próxima semana?
Nos vemos aquí la próxima semana.
Y
muchas gracias. Y vamos
a visitar también un domingo, ¿no?
Con muchísimo gusto.
Gracias. Y no te vayas porque me enlazo rápidamente a la Asamblea Nacional Representativa de los integrantes de la CENTE que acaba de concluir. Vamos primero con el secretario de Educación Pública, con Mario Delgado, que está en la línea telefónica. Secretario, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Muy bien. Buenas tardes.
Pues aquí, viendo que una vez más, por segundo día consecutivo, bloquearon integrantes de la CENTE Reforma en varias arterias, provocando caos vial en la Ciudad de México, que acaban de concluir una asamblea en la que sí podemos adelantar que están convocando a más integrantes de la CENTE en los estados a venir a la capital del país. Y bueno, secretario, las propuestas que se les han hecho por parte del gobierno federal a la CENTE, ¿cuáles son y cómo las han recibido?
Bueno, ayer se hicieron propuestas muy importantes, Juan. Una petición que había por parte de los maestros es que en el 2007 a aquellos trabajadores que se quedaron en el régimen solidario, en un artículo transitorio, en el décimo, que te jubilabas por años de servicio, de manera muy injusta agregaron un requisito adicional, que tenías que cumplir una edad mínima para tu jubilación, edad que iba a crecer de 51 años para hombres, iba a llegar a 60 años en el 2028. La presidenta en la reunión de la coordinadora, con la coordinadora en marzo, les dijo, bueno, vamos a parar eso, que se quede en lo que está en 58 años, que ya no crezca. Pero ayer se hizo una propuesta muy agresiva, bajarla a 57 años en el 2028, a 56 en el 31 y a 55 en el 34. Y a esto pues tienes que restarle 2 años en el caso de las mujeres, es decir, las mujeres tendrían una edad mínima de 53 años en el 2034. Esto pues es un beneficio directo para miles de trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado, que pueden jubilarse a una edad más temprana. Todo lo que le muevas, Juan, al sistema de pensiones tiene costos importantes en el corto, mediano y largo plazo. Esta medida va a costar casi 100 mil millones de pesos. O sea que es un esfuerzo extraordinario que está haciendo el gobierno ante una demanda de las y los maestros. Y también les dijimos, a ver, esto es lo máximo que hay. Ya no se puede hacer más. Es un esfuerzo muy importante. El gobierno tiene que ser responsable en el manejo de las finanzas. Hay programas del bienestar muy valiosos que benefician a muchos mexicanos y mexicanas, la pensión de adultos mayores, las becas, las pensiones ahora para mujeres, en fin, que tiene que cuidarse, Juan, hay que ser responsables. Entonces, no da para más. Y ahí no cerramos tampoco la puerta de que más adelante pudieran darse otras mejoras, pero pues va a depender mucho de la evolución económica y otros factores. Entonces tampoco estamos cerrados al diálogo, que sea permanente, que tengamos un equipo interinstitucional, un colectivo donde esté analizando permanentemente el tema de las pensiones. Y en el caso de Lusicam, famosa, pues ya les dijimos, a ver, pues vamos a hacer juntos la iniciativa para que estén satisfechos al 100% y que todas y todos los maestros opinen. Vamos a las bases, escuela por escuela, a que los maestros hablen.
Pues los maestros van a hablar, secretario Mario Delgado, porque la secretaria general de la sección 21 de la CENTE, Jenny Araceli Pérez, acaba de informar, acaban de concluir su asamblea, que van a realizar consultas con las bases y que mañana definirán, me parece, pues que es un acuerdo por demás generoso el que se le está ofreciendo a los maestros disidentes por parte del gobierno de México, que se suma pues, a un incremento salarial también muy generoso.
También histórico.
Sí, del 9% sí. Retroactivo de enero con un incremento del 1% a partir de septiembre.
Mira, qué bueno que se consulte a la base, Juan. Y además que se haga con mucha transparencia, sin manipulación, que se diga claramente cuáles son las ofertas del gobierno. Porque la verdad es que la gran mayoría de las y los maestros están también con la presidenta Claudia Sheinbaum, están en el movimiento de la transformación. Entonces estoy seguro que ellos van a entender y van a valorar el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la presidenta Sheinbaum y pues van a apoyar estas medidas. Ayer también, Juan, explicábamos la complejidad de la propuesta de derogar, abrogar la reforma del ISSSTE del 2007, el desaparecer las Afores, las cuentas individualizadas para restablecer un sistema solidario. Mira, Juan, se dice, ¿cómo que no hay dinero para hacer un sistema solidario? Vean nada más todo lo que tienen las Afores, efectivamente. Tienen casi 7.4 billones de pesos. O sea, son como 20 puntos del PIB. Pero resulta que ese dinero no es de las Afueras. Es la suma de los saldos de los ahorros en las cuentas individuales que tienen los trabajadores y trabajadoras producto del ahorro de toda su vida. Entonces, el dinero no es de las Afueras, no es de los bancos, no es del Estado, es de las y los trabajadores. Por lo tanto, ninguna ley, ninguna modificación, ningún decreto podría decir, a ver, véngase para acá este dinero. Sería confiscarles los ahorros de toda su vida y eso no puede ser. Entonces, los dueños de las cuentas son los que deciden qué hacer con su dinero. Entonces, si terminas, por ejemplo, mañana el sistema de Afores, pues el Estado mexicano por lo menos tendría que reponer esos 20 puntos del PIB, porque si no, ¿de dónde se pagarían las pensiones? Y obviamente esos 20 puntos ya sabemos que actualmente es insuficiente, porque el Fondo de Pensiones para el Bienestar compensa la pensión que tú sacas con tus cuentas individuales y te da el complemento para que llegues al equivalente a tu último salario de cotización, para que no baje tu nivel de vida, que mantengas tu mismo salario cuando te jubiles. Eso es lo que hace el Fondo de Pensiones, que es la principal razón, las pensiones insuficientes, lo que mueve a que se pida la abrogación del ISSSTE del 2007.
Entonces, esto ya fue aclarado, fue tocado con los maestros en las reuniones que han llevado a cabo tu secretario Mario Delgado con la secretaria de Gobernación Rosicela Rodríguez y el director del ISSSTE Martí Batres. ¿Hay disposición por parte de los integrantes de la CENTE para llegar a acuerdo? Porque, perdón, nos queda un minuto y medio, Mario Delgado, pero en los últimos días la impresión que han dado los integrantes de la CENTE es que no quieren llegar a algún acuerdo.
Mira, qué bueno que en la Asamblea Nacional se vaya a decidir que vayan a las bases, porque yo estoy seguro que las bases van a apoyar las propuestas de este gobierno. Y la otra es, sí hay indignación en contra de las Afores, con mucha razón, pero hay una opción también, que no depende del gobierno, depende de todos y cada uno de los trabajadores. Pueden cambiarse el pensionista. Ahí está la Afore pública del pensionista, y entonces, pues, esa sería otra opción que tienen. Pero ojalá se valore la propuesta que está haciendo el gobierno. No somos un gobierno enemigo, no somos iguales que los gobiernos anteriores. Se ha respetado su derecho a la libre manifestación y hay propuestas muy claras. Hay un esfuerzo extraordinario del gobierno de la presidenta en favor de las y los maestros del país.
Mario Delgado, secretario de Educación Pública, en verdad, una vez más, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y qué bueno, como señalas, se va a consultar a las bases de la CENTE para que tomen una decisión que esperamos sea, pues, construida en el beneficio y en el sentido común de las y los maestros, sino con temas políticos. Estamos pendientes, Mario, y espero poder conversar contigo pronto.
A la orden, Juan. Gracias. Saludos.
Saludos. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias. Regresamos con más. Mucho más.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos. ¿Dónde y cuando quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? ¿Llega a tiempo a su destino? Oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Muchas gracias, Juan. Es un gusto saludarte nuevamente. Pues continuamos con la información vehicular de la ciudad capitalina. Comenzamos con la calzada de Guadalupe, que presenta buen avance. Esto del circuito interior para quien se dirige hacia el eje 4 Norte. Por otro lado, Bolívar presenta carga vehicular. Esto del viaducto Miguel Alemán y con dirección hacia el eje 5 Sur. Por otro lado, los asentamientos al cruce de semáforos sobre el eje 1 Norte. Esto de Guerrero hacia Congreso de la Unión. Y finalizo con Victoria Oriente, que presenta buen avance. Esto del eje 1 Oriente hacia calzada de Guadalupe. Hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Que tengas una excelente tarde. Bueno, le adelantaba que tras la asamblea que llevaron a cabo los integrantes de la CENTE el día de hoy, la secretaria general de la sección 21, la maestra Jenny Araceli Pérez Martínez, pues dio a conocer que se va a someter a consulta las propuestas que hace el gobierno de México a la CENTE, mismas que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, antes de la pausa, pues nos informó aquí en este espacio. Andrea Meraz, tú estás ahí, voy contigo. Terminó hace, ¿qué? 9 minutos la asamblea, 10.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Y también los docentes ofrecieron una breve conferencia de prensa. ¿Y qué fue lo que indicaron? Que no van a dejar el plantón ubicado en el Zócalo capitalino, y para el día de mañana se prevé una manifestación similar a la que vimos hace un par de días, es decir, bloquear Paseo de la Reforma en al menos 5 puntos. 5 puntos que sí provocan el caos vial, pero que dicen los maestros es una parte de la resistencia que tienen para que sean escuchados, y es que ellos buscan que la reforma de pensiones de 2007, la del ISSSTE, sea abrogada, al igual que la reforma educativa. Y pues en este análisis que van a hacer con las bases que anunciaba la secretaria general de la sección 22 de Oaxaca de la CENTE, Jenny Pérez, pues podría alargar hasta incluso el día sábado por la tarde, cuando ya se tenga una respuesta. Pero todavía esto transcurrirá durante la noche de este jueves, mañana y hasta el mismo sábado. Escuchemos lo que dijo Jenny Pérez de la sección 22.
Reiteramos, vamos a procesos de consulta. Nuestras bases van a decidir si la respuesta les es suficiente con base a la demanda central que tenemos, que es la abrogación a la ley del ISSSTE del 2007. Y así lo define la base, y lo que defina la base, esa representación sindical, desde luego que estará del lado de la
organización. ¿Cuál es el proceso de
hoy? Cada contingente tiene que revisar sus condiciones, cada contingente, sección, tiene sus procesos. Hay una fecha específica que desde luego también se retomó de esta Asamblea Nacional Representativa.
Y bueno, ¿qué se ha hablado de este intento de boicot a la elección del próximo domingo 1 de junio? Sabemos que hay una parte de la coordinadora que no está de acuerdo en hacer una especie de boicot, es la mayoría quien aboga por esa situación. Sin embargo, pues hay otras secciones quienes están abogando porque sí se haga una manifestación, una especie de boicot en algunas casillas. Sin embargo, pues esto todavía no está definido y no se va a definir sino hasta que concluya primero la consulta de respuesta, de análisis a las 5 propuestas que les dio el día de ayer el gobierno federal. Es el reporte, Juan.
Pues entonces, Andrea, lo van a someter a votación a las bases, lo que es positivo por cómo se vea, pero mientras resuelven o no, mañana van a volver a generar caos vial en viernes en la Ciudad de México al bloquear distintos puntos de la Avenida Reforma, entre que deciden y no deciden, y que siempre sí, que siempre sí hay algunos que están en contra de la elección del Poder Judicial. Bueno, Andrea Meraz, estamos pendientes. Muchísimas gracias por tu reporte, como siempre, completísimo.
Hasta luego, un abrazo, Juan.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Más adelante me enlazo a los estados de Sonora y de Sinaloa y resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y ya lo escuchó, tome previsiones. Mañana de nuevo, sea como sea, bloqueos de la gente. No se vayan.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la Ciudad de México, porque el Congreso de la capital del país aprobó cárcel y multas por pinchazos en el transporte. Laura Cardoso nos tiene los detalles. ¿Cuánto sería la pena en años? ¿Cuánto sería la multa?
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Esta práctica será sancionada con 2 y hasta 5 años de prisión y de 50 a 300 unidades de medida. Esto equivale a poco más de 5,600 pesos y hasta casi 34,000 pesos. Y si la agresión, Juan, se comete en contra de personas consideradas dentro de grupos vulnerables, la pena será hasta de 7 años y medio de cárcel. Esta propuesta, hecha por la jefa de gobierno Clara Brugada y también por la congresista Tania Larios, gozó de la simpatía de 60 diputados y solo 3 votaron en contra. No se registró hoy ninguna abstención. Las penas se aplicarán a quien, sin el consentimiento de una persona, Juan, le administre, introduzca, suministre o aplique cualquier sustancia mediante engaño o por cualquier vía, incluyendo oral, intravenosa, intramuscular, dérmica o subcutánea, mediante el uso de bebidas, alimentos, objetos, punzocortantes, inyecciones, agujas o cualquier otro medio. Vamos a escuchar a Alberto Martínez, él es presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, quien dio parte de los argumentos.
De acuerdo con las denuncias presentadas hasta ahora, las víctimas han reportado síntomas como la somnolencia, confusión, desorientación y después de haber recibido este pinchazo, lo que evidencia un riesgo serio para su integridad, salud y autonomía personal.
Es somnolencia y los diputados argumentaron que esta medida, Juan, busca reforzar la seguridad y brindar herramientas legales para sancionar a quienes cometan este tipo de agresiones. El reporte, Juan.
Gracias. Entonces ya queda tipificado los pinchazos en el transporte público, algo muy importante. Laura Cardoso, que tengas muy buenas tardes.
Un abrazo, Juan. Chao.
Muchas gracias. Vamos con información del Estado de México, porque tras la primera lluvia intensa registrada este año 2025, pues hay afectaciones allá en Chalco. Polo Espejel, voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Efectivamente, alrededor de 15 calles de las colonias Culturas de México y Jacalones 2 amanecieron inundadas por la intensa lluvia que cayó durante la noche de ayer y la madrugada de este jueves, provocando preocupación e indignación entre los vecinos porque el agua ingresó en algunos inmuebles. Los primeros reportes informan que son 7 calles de la colonia Culturas de México y 3 más en la colonia Jacalones, quienes quedaron completamente anegadas, incluso algunas presentaron tirantes de agua de hasta 1 metro con 10 centímetros. 16 viviendas sufrieron afectaciones importantes y en estos momentos continúa el drenado de agua por parte de la Comisión Especial de Aguas del Valle de México, en coordinación con la Conagua. El Ayuntamiento de Chalco se ha informado, Juan, que se está trabajando a marchas forzadas a efecto de que en las próximas horas, esta misma noche, nos han informado, quede totalmente pues desanegadas estas calles. Se tiene previsto que el próximo sábado concluya la obra del colector Solidaridad, con lo cual se prevé evitar estas inundaciones y evitar lo que ocurrió hace un año, y bueno, pues de lo cual nosotros estamos pendientes, Juan.
Por supuesto que estamos pendientes y que se atienda, por supuesto, a las familias que han resultado afectadas por estas inundaciones. Es la primera lluvia intensa del año, pero vendrán más, muchísimas más en esta temporada, y bueno, pues que se resuelva finalmente de origen el problema. Muchas gracias, Leopoldo.
Buenas noches, Juan.
Bueno, y con esto vamos con información del Pacífico, y hablando de la primera lluvia intensa del año en el Valle de México, en las aguas del Pacífico se forma la tormenta tropical Alvin, se localiza a poco menos de 600 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, esto en Michoacán. Enrique Hernández, voy contigo con el reporte, con el pronóstico meteorológico, pero sobre todo con las recomendaciones a la población.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Fuertes lluvias se han registrado ya frente a las costas de Guerrero, derivado del desprendimiento nuboso generado por la zona de baja presión con potencial ciclónico y que en las próximas horas podría evolucionar a tormenta. Las lluvias serán de moderadas a fuertes en el transcurso de las próximas horas. Se prevé la formación de la tormenta Alvin, por lo que las autoridades de la Comisión Nacional del Agua y de Protección Civil ya han emitido alertas. Las zonas de Guerrero que se verán afectadas por las lluvias serán Costa Grande, Tierra Caliente, Acapulco, centro de la montaña, Costa Chica y, bueno, también la Costa Chica, zona norte. La zona de baja presión presenta 100% de esta probabilidad que ya mencionabas, Juan, por el desarrollo ciclónico en 48 horas y su centro de localización está en Guerrero, a 505 kilómetros al sur de Tecpan de Galeana, y a 585 kilómetros al sur sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Precauciones a quienes habitan en estas regiones, porque los deslaves y las inundaciones, bueno, es de consideración para tomar las medidas preventivas. El reporte que les tengo.
Es importante, Enrique Hernández. Muchísimas gracias por el reporte. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
En otra información, el día de antier y el día de ayer, los secretarios de la Defensa Nacional de nuestro país, el general secretario Ricardo Trevilla, se reunió con el general Gregory Gillott, es el comandante del Comando Norte de los Estados Unidos. La reunión fue en Chihuahua, en un centro de adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se llevan a cabo distintos ejercicios de adiestramiento. El reporte nos los tienes tú, David Galván, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y en el marco de las acciones coordinadas con el Comando Norte de los Estados Unidos, como bien mencionaba, los titulares de las Fuerzas Armadas tuvieron esta reunión en Chihuahua con el comandante del Comando Norte de los Estados Unidos. En su mensaje, los titulares de las Fuerzas Armadas Mexicanas reiteraron la disposición de nuestro país de seguir coordinándose con el Comando Norte en temas relacionados con seguridad fronteriza, regional y además de los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confiando mutuamente y también respetando la soberanía de ambas naciones. El encuentro de instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento de San Luis Gertrudis en Chihuahua fue precisamente en el marco de los mecanismos y reuniones de cooperación bilateral militar existente de 2016 que se realizan de manera periódica y también en medio de la creciente presencia de navíos estadounidenses en las cercanías de las aguas nacionales, sobre todo frente a la península de Baja California y en las zonas costeras de México. En la reunión, los tres mandos tuvieron la posibilidad de presenciar el ejercicio final de adiestramiento del conjunto con efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional de México. Además, intercambiaron experiencias y resultados de las operaciones que realizan de manera coordinada las Fuerzas Armadas de México con el Comando Norte. Y finalmente, mencionarte, Juan, que el Comando Norte es el principal comando militar norteamericano y el primer defensor en su territorio en caso de que ocurriera una invasión en los Estados Unidos. Es la información, Juan. Muy buenas tardes.
Gracias, David, por la información. Sebastián Mier, voy contigo a Jalisco. Se impidió el traslado de más de una tonelada y media de cocaína. Estamos hablando de una acción que se llevó a cabo en la mar, a través de la cual se decomisó esta droga.
Correcto, Juan. Una tonelada y media de cocaína fue asegurada por la Secretaría de Marina. Estaba flotando en alta mar, esto frente a las costas de Jalisco, lo que representa una pérdida económica estimada de más de 362 millones de pesos para el crimen organizado. La droga estaba distribuida en 38 bultos flotantes que contenían 1.500 paquetes. Fue localizada durante labores de patrullaje marítimo y aéreo realizados por unidades navales en las costas de Jalisco, Juan.
Sebastián, pues ahí está un importante aseguramiento que se da en las costas de Jalisco por elementos de la Secretaría de Marina. Que tengas muy buena tarde.
Igual, pendientes.
Vamos a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Doctor, detuvieron a 4 integrantes de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Bueno, el gusto de saludarte, Juan. Efectivamente, en Culiacán, elementos de la Defensa María, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estaban realizando recorridos disuasivos en la colonia Renato Vega, esto es al oriente de Culiacán, en donde pues los tripulantes de un vehículo color blanco hicieron acciones evasivas. Ahí detuvieron a Moisés Bernabé, alias El Berna o El Chupón, de 31 años, también a Noé Moreno, alias El Pimpón, de 27, Jesús Iván, de 29, Luis Antonio, de 31. Les aseguraron 4 armas largas, cargadores, ponchallantas, chalecos balísticos, un vehículo con reporte de robo también tenía aditamento para tirar ponchallantas. Esta persona, de acuerdo con las autoridades federales, esta persona de nombre El Berna o El Chupón, es un líder de una célula criminal dedicada al sicariato, a la venta de narcóticos. De acuerdo con la información proporcionada, forman parte del cártel de Sinaloa, de la fracción de los Chapitos. Esto no fue todo, porque también las acciones se fueron al norte, en Los Mochis, en donde las fuerzas federales también dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Juan Pablo Bastidas Arenas, alias El Payo o El Payo Zurita, vinculado con el tráfico de fentanilo y metanfetaminas en los Estados Unidos. Según los reportes federales, Juan Pablo Bastidas Serenas trabaja con Oscar Manuel García Uribe, Alex el Músico, y también con Fausto.
Nos cae la pausa, felicitos. Felicitos, Trujillo, nos cae la pausa. Te pido, por favor, que nos la aguantes y regreso contigo una muy importante detención. El Payo, mando de los Beltrán Leyva, se dio a cabo allá en Sinaloa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Muchas gracias a Carlos Hernández por tan amables comentarios que nace en la transmisión de YouTube. Y bueno, felicitos Trujillo. Regreso contigo a Sinaloa con esta importante detención. 4 integrantes de la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Entre ellos, pues está el Chupón o el Berna. Es líder de una célula delictiva.
Es correcto, Juan, así como lo señalas, Moisés Bernabé Barraza Costa, Alex El Berna o El Chupón, 31 años, Noé Moreno, Alex El Pimpón, Jesús Iván Robles, de 29, y Luis Antonio Ibarra, de 31 años, de acuerdo con las autoridades federales, era líder de una célula criminal dedicada al sicariato y a la venta de narcóticos, detenidos en el sector de la colonia Renato Vega, al oriente de Culiacán.
Y el Payo, mando de los Beltrán Leyva, ha sido un buen día de detenciones en Sinaloa.
Fíjate que esta detención pues sorprendió bastante acá, se realizó en los Bochis, donde pues elementos de las Fuerzas Armadas ejecutaron esta orden de aprehensión en la colonia Jardines del Bosque en contra de Juan Pablo Bastidas Serenas, él es el Payo, el Payo Zurita, y las autoridades federales lo vinculan con el tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia los Estados Unidos. Al momento de su detención traía 2 pistolas escuadras chapeadas de oro. Juan Pablo Bastidas Serenas trabajaba con Oscar Manuel Gastelo Iribe, alias El Músico, y Fausto Isidro Mesa Flores, alias El Chapo Isidro, identificado como uno de los líderes de la organización de los Beltrán Leyva, esto pues en la zona norte de Sinaloa, ya detenido.
Además, aseguraron armas en un centro penitenciario, una vez más en Aguaruto, donde la semana pasada el chat de las tías anduvo diciendo una bola de barbaridades, doctor Trujillo, que había un enfrentamiento entre custodios y elementos federales y presos, y que había heridos y que había muertos. No hubo muertos, no hubo heridos. Más que un enfrentamiento, fue un control que hicieron sobre el penal, donde encontraron un túnel abajo de una cama en una celda. Hoy encontraron armas.
Es correcto, así como lo señalas, fueron disparos disuasivos para controlar precisamente esta situación. Desde entonces han ingresado al penal y han sacado una cantidad de armamento. Hoy precisamente se reportó otro nuevo operativo de revisión, otro esculque, donde sacaron 4 armas largas, 8 armas cortas, 2 artefactos explosivos improvisados, dosis de drogas, también celulares, banda ancha móvil, pues según sistema Starlink, antena y modem, y también una máquina contadora de billetes, había 121 pesos en efectivo, y pues continuaron precisamente retirando, sacando estas ametralladoras, saca 47, y estas otras precisamente subametralladoras que se aseguraron ahí en el centro penitenciario. Dicen que van a continuar estas acciones hasta que logren erradicar todo lo que hay, 6 fusiles M4, uh-huh, una subametralladora calibre 9 milímetros.
Y estaremos pendientes que erradiquen, sí, todo lo que hay, pero también que detengan a quien lo ingresa y que detengan a quien permite que lo ingrese y que pues se finquen responsabilidades con quien lo utiliza allá dentro del penal. Una máquina para contar billetes, pues más que la máquina, será interesante dónde están los billetes, de dónde vienen y sobre todo, doctor Trujillo, ¿a dónde van? Y con esto te mando un abrazo hasta Sinaloa. Muchas gracias, como siempre, por tu reporte.
Estaremos al pendiente. Una excelente tarde.
Y bueno, de Sinaloa vamos a Quintana Roo, porque en Isla Mujeres, elementos de la Secretaría de la Marina detuvieron a 7 sujetos. Edgardo Rodríguez, voy contigo y el reporte. ¿Por qué los detuvieron? ¿Qué les encontraron?
¿Qué tal, mi querido Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues tanto la Marina como la Fiscalía General del Estado detuvieron estos sujetos, quienes hace unos días pues habrían participado en un enfrentamiento, esta célula delictiva, que bueno, pues lamentablemente se dejó crecer a estos pues estos grupos delictivos durante administraciones anteriores, sobre todo en la zona norte del estado. En ese sentido, el fiscal también general del estado, Rafael López Salazar, señaló que durante esas acciones operativas las autoridades aseguraron diversas armas de fuego, tanto largas como cortas, cargadores abastecidos, así como también sustancias con características propias de estupefacientes. Entre los detenidos, Juan, se encuentra Diego Natanael N., Francisco Emilio N., Luis Alberto N., César N., María del Mar N., José Diosmani N., Pedro Irán N., Joaquín de Jesús N. y Efren Inuit N. Estos presuntos responsables, bueno, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, ya que se les investiga por delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, narcomenudeo y portación de armas de fuego. El fiscal señaló que pues se están investigando estos sujetos, ya que se encuentran ligados con diferentes delitos realizados en la zona norte y cometidos, sobre todo en agravio de la sociedad. Uno de ellos, pues además del narcomenudeo, es que también se dedicaban a la extorsión y también al cobro de derecho de piso. Ya las autoridades están trabajando en este tema. Mi querido Juan, te puedo informar que afortunadamente durante este año se han tenido diferentes detenciones, más de 600 carpetas de investigación que se han ligado a grupos delictivos, se han atrapado a diferentes generadores de violencia que eran prioritarios en este atlas delictivo. Bueno, sin duda, la administración de la gobernadora Mara Lezama está dando resultados aquí en Quintana Roo.
Muchísimas gracias. Pendientes allá en Quintana Roo, Edgardo Rodríguez, hasta donde te mando un abrazo, hasta el Caribe mexicano. Un
abrazo de vuelta, mi querido Juan. Muy buenas tardes.
Y de Quintana Roo vamos al estado de Veracruz. Cae asesino de candidata de Morena en Tixtepec, Asaí Antonio N., responsable del asesinato de Yesenia Lara, era candidata a la presidencia municipal de este municipio. Carlos Navarrete, nos tiene los detalles y voy contigo.
Hola, ¿qué tal, mi querido Juan? Muy buena noche. Sí, efectivamente, es el nombre de este sujeto, Asaí Antonio N., es el nombre de la persona detenida como presunto responsable del multihomicidio ocurrido el 11 de mayo en Texistepec, en este municipio localizado al sur del estado de Veracruz, cuando en medio del mitin que encabezaba Yesenia Lara, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, bueno, en medio de este mitin, sujetos armados llegaron, irrumpieron, asesinaron a Yesenia, a otras cuatro personas más e hirieron a dos de gravedad. Fueron cinco víctimas, entre ellas la candidata, y bueno, se confirma ya, como bien lo comentas, Juan, el día de hoy lo confirma la Fiscalía General del Estado, la detención de Asaí Antonio N. Este sería el segundo implicado detenido hasta el momento por parte de la Fiscalía General del Estado. Hay que recordar que el pasado 13 de mayo fue detenido Domingo N., un líder de una organización campesina en el sur del estado de Veracruz. Él fue detenido precisamente por estar presumiblemente detrás de este homicidio y del multihomicidio ocurrido en Texistepec. Al momento serían dos, repito, los detenidos por estos hechos y las investigaciones continúan, Juan.
Y de ellas vamos a estar pendientes. Carlos Navarrete, muchas gracias. Un saludo hasta allá, hasta Veracruz.
Un saludo, buena noche.
De Veracruz vamos a Durango porque fue detenida en este estado Karen Pérez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Santiago Papasquiaro y presuntamente con listas nominales y con dinero en efectivo. Sobre este tema, el partido Morena, a través de su dirigente nacional, Luisa María Alcalde, pues se pronunció acusando persecución política. Ya fue liberada, me reportan, Karen Pérez. Alejandro Gómez, nos tienen los detalles, nos tienes el reporte, voy contigo.
Hola Juan, muy buenas tardes, como siempre un gusto saludarte. Así es, déjame comentarte que la tarde de este jueves 29 de mayo comenzó a circular por redes sociales la posible detención de la candidata Karen Pérez a la presidencia municipal de Santiago Papasquiaro por Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México. Y comentarte que tiempo después, mediante el Registro Nacional de Detenciones, se confirmó que a las 4 de la tarde la policía ministerial fue quien realizó el arresto, esto después de supuestamente encontrarle sobres con dinero y una lista de padrón nominal. Posteriormente, como lo mencionaste, la dirigencia nacional, bueno, dio a conocer esta detención, asegurando que fue una detención ilegal y que exigían su liberación, y tiempo después, aproximadamente a las 6 de la tarde, fue liberada. Confirmarte que ya, minutos antes de ponerme aquí en contacto contigo en este enlace, platicamos con el equipo de campaña de la candidata, bueno, comentándonos que ya fue liberada y que posteriormente, pues bueno, iba a subir a sus redes sociales la respuesta sobre esta detención, Juan.
Bueno, pues estamos pendientes, Alejandro Gómez. Muchísimas gracias por el reporte. Y bueno, fue liberada esta mujer que habría sido detenida, la candidata Karen Pérez. Muchísimas gracias.
Claro que sí, a la orden, seguimos al pendiente.
Bueno, vamos de Durango al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera, porque Pues Michelle, en la frontera, el ejército de los Estados Unidos está colocando tanquetas en la frontera de Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Una operación coordinada por el Comando Norte, me dicen, me reportan.
Es correcto, Juan. Buenas tardes, te saludo con gusto. Es parte de la estrategia de la administración de Trump que busca asegurar la frontera, según su argumento, con esta instalación de tanques en Nogales, en el sur de Arizona, y es una realidad. Te cuento así, fuera de todo protocolo del reporte, Juan, que cuando del lado estadounidense, para que te des una idea, las imágenes son claras, es campo, son campos abiertos, no hay casas, y estas tanquetas fueron instaladas de frente, a, como si apuntaran hacia México, para que tengas una idea, Juan. Pero cruzando la valla fronteriza a unos cuantos metros están las colonias de Nogales, Juan, donde viven las familias, donde viven niñas y niños. Pero bueno, está dentro del territorio estadounidense. Seguramente ellos hacen, pues cumplieron lo que prometieron, la instalación de este equipo militar como parte de la militarización de la frontera. Pero bueno, la presencia de estos vehículos y elementos militares cerca del muro fronterizo forma parte de este despliegue. Sí. Y bueno, Juan, de acuerdo con autoridades federales, son aproximadamente 10,000 militares los que están en la frontera y alrededor de 10 tanquetas son las que fueron colocadas entre la frontera de Nogales, Sonora y Arizona, y que son visibles, obviamente, al público cuando te asomas desde tu casa, de hecho.
Gracias, Michelle Rivera. Pendientes, muchísimas gracias por el reporte. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar, cae César Román Mora, ex contralor de Hidalgo, está ligado con la estafa siniestra. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le doy a conocer que detuvieron a César Román Mora. Fue contralor del estado de Hidalgo. Está ligado con la estafa siniestra. Recordará este esquema a través del cual se desviaron recursos públicos del estado a través de empresas fachadas. Emitieron facturas por servicios por obras inexistentes. Los facturistas, cosa que fue deporte nacional hace varios años en nuestro país, lamentablemente, para simular operaciones como sucedió en esta estafa siniestra en el estado de Hidalgo. Fue detenido por agentes de la Interpol en Miami, en los Estados Unidos, César Román Mora. Bueno, es partícipe, de acuerdo a las investigaciones, de esta estafa siniestra, investigada desde la administración anterior en el estado. Estaremos pendientes de lo que suceda con esta detención y con pues su seguro traslado a nuestro país. Y con esto vamos rápidamente, Tere Flores, contigo al estado de Morelos, porque me reportan un accidente en Tequesquitengo durante un espectáculo en donde, bueno, espectadores que estarían viendo unas carreras de lanchas o un espectáculo de esquí resultaron lesionados. Voy contigo y el reporte y la aclaración, porque no lo tengo del todo claro.
Muy buenas tardes, así es, Juan. El muelle de una playa colapsó la tarde de este jueves en el lago de Tequesquitengo, aquí en el estado de Morelos, cuando varias personas se encontraban observando un espectáculo de esquí. Un estruendo se escuchó tras el colapso de este muelle, dejando varias personas lesionadas. La estructura se venció por completo de manera repentina en la playa Las Palmas, en donde varias personas se encontraban admirando este espectáculo. De inmediato se dio atención por parte de cuerpos de emergencia, así como de los mismos prestadores de servicio y de la Capitanía de Puerto. No se reportan personas lesionadas de gravedad ni que hayan sido trasladadas a algún hospital. Se habla de más de 30 personas. Serán las autoridades correspondientes en investigar si se trató de alguna negligencia por el exceso de personas que estaban ahí sobre este muelle o si las condiciones de la estructura no estaban en buenas condiciones. Estaremos pendientes desde el estado de Morelos, Juan.
Muchas gracias, Teresa Flores. Pues lamentable información la que nos das a conocer. Estaremos pendientes de lo que den a conocer las autoridades y, por supuesto, del estado de las personas que participaron en este accidente, que son víctimas de este accidente. Y con ello, como cada jueves, debate entre partidos políticos. Muchas gracias. Que nos acompañas, Andrea Gonzaga, de Movimiento Ciudadano. Bienvenida. Primera vez en este debate, no en este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y pues también un abrazo a Sofía Margarita, que es quien me tiene aquí el día de hoy.
Muchísimas gracias también a Carla Sánchez, representante del Partido Revolucionario Institucional, que nos acompañas el día de hoy. Eres pues subdirectora de elecciones del Partido Revolucionario Institucional. Hay elecciones este domingo.
Así es, amigo.
En Durango, en Veracruz. Durango, un estado que gobierna el PRI, pues sí, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por la invitación, encantada de estar aquí con tu auditorio y con mis compañeras.
Y Chela Arellano, tesorera nacional del PAN, bienvenida, qué gusto que estás aquí.
Muchas gracias, siempre. un honor acompañarlos como todos los jueves.
A ver, y Chela Arellano, no podemos hablar mucho porque hay veda electoral. Correcto. Entonces, ¿qué les parece a las tres si nos vamos en general? No hablamos ya de comicios en específico, que no solo se llevan a cabo las elecciones en Veracruz y en Durango, sino también la elección del Poder Judicial, sí podemos mencionarla, pero así en general, Itzel Arellano, del PAN, ¿bajo cualquier contexto participar en una elección es obligación y derecho de un ciudadano o es también de demócratas el no ir a votar?
Ok. Una gran pregunta para arrancar, porque además me da a mí la oportunidad de explicar la postura del Partido Acción Nacional y, por supuesto, la personal propia. El Partido Acción Nacional, la dirigencia del Partido Acción Nacional, ha decidido no ir a votar este domingo a la elección del Poder Judicial. ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque después de un debate entre nosotros, tomamos esta decisión pensando o estando conscientes de que la democracia no solamente es el momento de depositar el voto en la urna, sino el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y eso es algo que con esta reforma, que con esta elección no está sucediendo. Es más, yo me atrevería a decir que esta elección deja en estado de indefensión a un montón de candidatos, deja en estado de indefensión un montón de instituciones, y el participar desde nuestro punto de vista es convalidar una simulación, una farsa que se fraguó desde el régimen, que llevan meses diciendo que pues con esto se van a solucionar todos los problemas. Y nosotros también llevamos meses diciendo que con esto lo que van a hacer es apoderarse de los tomadores de decisiones, que es su objetivo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, querido Juan, no ir a votar es también democracia, es una elección, por supuesto, de la dirigencia. Sí quiero decir que Acción Nacional no está llamando a no votar, porque eso es una decisión personal, es un derecho. Lo que sí estamos haciendo es decir que nosotros no vamos a ir porque no vamos a convalidar esta farsa que vulnera las instituciones democráticas.
Bueno, pues ahí está. Voy contigo, Carla Sánchez, del PRI. ¿Votar o no votar puede ser democrático no participar en una elección organizada, además, por el Instituto Nacional Electoral?
Así es.
Ese que fueron a defender porque no se toca, ¿eh? Voy contigo y tu postura.
Amigo, pues, a ver, comentarte que de manera personal, y lo he comentado reiteradamente en las mesas de debate que hemos tenido aquí abiertamente, no legitimo para nada esta reforma al Poder Judicial. Sin embargo, creo que ya pues estando cada vez más cercanos al día domingo primero de junio, pues tenemos tres opciones, o por lo menos la ciudadanía tiene tres opciones. La primera pues es salir a votar por las opciones que ellos consideren más viables, sin acordeones, sin acarreos, sin nada de esto que está saliendo, y ahora pues prácticamente esto también de que ellos empiecen a ver estas opciones, pues desde luego eso es muy válido y respetable. El segundo punto es también anular su voto, claro que lo pueden hacer, y la tercera es no salir a votar. Estas tres opciones son, creo que, muy claras para este primero de junio. Cualquiera de las tres es muy válida y respetable. Sin embargo, lo más idóneo es que pues hayan ido a buscar propiamente por parte de la ciudadanía estas opciones que se dieron pues en diferentes plataformas, ¿no? Una de ellas, la plataforma Conóceles, que yo creo que pues nos deja todavía mucho que decir. Porque pues no en todos los casos se dio esta información de candidatos o candidatas, que pues prácticamente en algunos de los casos no fue validada o no fue actualizada. Entonces, a veces la ciudadanía tiene aún mayores problemas de poder identificar qué es lo que se va a votar. Pero aquí la gente, quiero decirlo muy puntual, la gente aquí no es que no quiera salir a votar, la gente aquí es que no sabe cómo hacerlo, no se ha dicho cómo hacerlo. Ha habido mucha publicidad, el INE ha dicho van a haber tantas boletas, bueno, pero nunca se ha dicho qué hace un magistrado, qué hace un ministro, qué hace un juez. Hay muchas todavía, muchas incógnitas, muchas preguntas en las personas de que pues si va, pues ¿a qué va? Entonces por eso en muchas de las ocasiones he escuchado pues que van a anular su voto, lo cual es muy respetable, y pues por parte de la Revolucionaria Institucional, desde luego decir que Pues no nos vamos a prestar a una farsa del Poder Judicial que ya hemos estado reiterando en esta mesa, pero que creo que es muy válida cualquiera de estas tres opciones para nuestra ciudadanía y la audiencia que nos escucha.
Bueno, en efecto, coincido contigo en que no se ha dado la información suficiente sobre los aspirantes y las aspirantes. En este espacio pudimos entrevistar a 53 candidatas y candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 53, ¿verdad? 54, me están corrigiendo, de 64 que son, los 10 que no vinieron fue porque no quisieron, pero se les invitó.
Ese es un buen dato, por ejemplo.
Ahí está, ¿no? Y también a muchos candidatos a magistrados, no tengo el número, también a juezas, a jueces, pero bueno, pues sí, sí es importante conocer los perfiles, están en la página de línea. Andrea Gonzaga, de Movimiento Ciudadano, votar, no votar, es de demócratas no votar, es de demócratas llamar a no votar, dijo la consejera presidente de línea. Guadalupe Tadei, que incluso estamos hablando de un delito.
Pues mira, por parte de Movimiento Ciudadano, creo que siempre se ha manejado que no hay una sola línea. Creo que nosotros desde adentro siempre hemos pensado que pueden existir diferentes opiniones. Así que como tal, no hay un llamado, ¿no? La diputada Ivana Ortega se ha pronunciado, el senador Clemente se ha pronunciado. De forma muy personal, yo digo no votar. Y lo hago desde un lugar que por eso yo quería plantear lo siguiente, ¿no? A ver. Cada hora se denuncian entre 3 y 4 casos de abuso sexual y o violaciones, ¿no? Considerando además que solo el 22% se denuncian. O sea, estos 3 o 4 en realidad son nada de lo que en realidad sucede. Y el 96% de los casos quedan impunes. ¿A qué quiero llegar con esto? Sí se necesita una reforma, claro que se necesita una reforma. Movimiento Ciudadano está de acuerdo con que se necesita.
Creo que todos los partidos.
¿No? Sí. Está claro.
El tema es el
pero
cómo.
¿Realmente esta elección va a garantizar que se va a acabar con la impunidad? O sea, ¿realmente esas mujeres que son violadas van a recibir la justicia que se merecen? Yo por eso, a título personal, digo que no. Uh-huh. Además, ustedes llevan más elecciones que yo, pero ¿cuántas
nos acabas de decir viejos a todos? Viejas y viejos, nos acabas de decir.
Ustedes.
Siéntense.
No, pero por eso lo digo, díganme ustedes. ¿Cuándo había habido tal debate por si ir a votar o no? El debate se centra entre los candidatos, no entre si ir o no ir a las urnas. Y yo no sé qué tanto estoy dispuesta a sacrificar, y lo ponía en mis redes sociales, por ser la heroína de la democracia.
20 segundos. Bueno, pues ahí está, Andrea, o sea, te hago una reflexión, Itzel Arellano. Sí. No te vas a preocupar, yo sí voy a ir a votar porque creo que los mexicanos hemos luchado de muchísimos años y ha habido sangre de patriotas y de valientes para poder tener este derecho. Respeto a quienes deciden no votar, pero sí te pregunto, a ver, es una elección en donde los que sí van a ir a votar son las personas que son afines a la Cuarta Transformación. Estamos de acuerdo en ello, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos perfiles. Aquí se sentaron.
O los Itzel, que operaron la Cuarta Transformación.
¿Cómo? Aquí donde está sentada Itzel Arellano, del PAN, estuvieron sentados 54 candidatas y candidatos. Y muchísimas y muchísimos de ellos no son afines a la 4T.
Sí.
Y hay muchos que son totalmente apartidistas y de carrera judicial. Entonces, el de la oposición mandar a decirle a la gente, llamarlas a no votar, pues no llevará a que los perfiles que queden en la corte, en los juzgados, como magistradas y magistrados, pues sean los perfiles de la 4T y no aquellos que no necesariamente lo son, porque a los que votarían por ellos, ustedes los están invitando a no votar. ¿Qué opinas sobre esta reflexión que te hago?
Ok, pues miren, la primera cosa que voy a hacer es contestar tu pregunta. La voy a contestar diciendo, ellos ya eligieron a los candidatos. ¿Qué vamos a elegir?
Perdón, ya hay muchos que pasaron porque son ministros o son magistrados y pasaron.
La verdad es que son los menos, ¿eh? O sea, a ver, yo no estoy descartando.
Muchos me dijeron que no. Perdóname. Que incluso no están de acuerdo con la reforma, pero que era una realidad, que era un hecho y que por eso participaron.
Yo no estoy descartando que haya gente valiosa. Uh-huh. No estoy descartando que haya gente valiosa, como también hay defensores de delincuentes y delincuentes mismos que se señalaron por defensores.
De ser así, hay que votar en contra de ellos, ¿no?
Lamentablemente, creo que la elección está mal hecha de inicio. Y eso es algo que Acción Nacional ya ha manifestado en diversos espacios. El tema de la decisión de no votar de nosotros es no convalidar exactamente eso. No convalidar que haya delincuentes en las boletas. No convalidar que haya la destrucción institucional que orquestó el régimen. Y nada más, quiero ceder unos segunditos de mi participación a La directora regional de servidores de la Nación del Estado de México, le voy a ceder unos segundos para que la escuchemos decir algo al respecto de la elección.
A ver, vamos a escucharla.
¿Propuesta?
Déjenme, le regreso.
Pero más que hacerle caso a la propuesta, es saber a quién vamos a apoyar. ¿Qué es aquí nos dirá? ¿La maestra Delfina nos dirá decir? No. ¿Quién nos va a decir?
Ahí está, a ver, Carla.
La presidenta de México, no nos perdamos de vista.
Muy bien. Nada más para concluir unos segunditos voy a tomar para decir que aquí la directora regional de servidores de la Nación del Estado de México está hablándoles a receptores de los programas sociales para decirles que quien les va a decir cómo votar el Poder Judicial es la presidenta.
Pues
¿cómo
está
puede ser esto?
Pero bueno, a ver,
creo, Carla, que uno de los puntos que mencionaste, digo, sin duda no lo pongo en tela de juicio, amigo, hay personas muy valiosas, pero también desde el inicio del proceso, después del tema de la reforma al Poder Judicial, nos encontramos con muchos perfiles que no han estado a la altura, la verdad, que no son buenos perfiles, que no tienen ni siquiera experiencia. Sí los hay, desde luego que los hay. Y por eso es que decimos que no nos vamos a prestar esta farsa, porque me parece que siempre mencioné, yo específicamente, elementos y focos rojos que permitían que el INE se pudiera dar cuenta y además los que votaron la propia reforma se pudieran dar cuenta de esta situación. Pero así como grave es este punto que acabo de mencionarles, también es muy grave que permitan en la elección la utilización de acordeones para la gente cómo va a votar. Y mira, aquí yo sé que estamos en veda electoral, pero es uno de los ejemplos.
Sí, no, tápala,
que están, sí, no, todo está tapado.
No, pero hay cámaras.
Está
tápala.
Tapado, está tapado. Aquí todo está tapado. La verdad es que ya sabía yo que esto ibas a decirme. Entonces, ya había venido yo preparada justamente porque es una de las tantas muestras que nos han dado y que mucha gente ha recibido. Entonces, eso es triste. ¿Qué es triste también y que ha mencionado el presidente Alejandro Moreno segundos. Cárdenas también? Que no se cancelen las boletas sobrantes, solamente Totalmente. Les van a poner una cinta de seguridad. Uh-huh. El conteo de las boletas pues no va a ser de manera inmediata porque ya sabemos, si una ciudadana y un ciudadano se tarda en promedio de 10 a 15 minutos únicamente para entrar y votar por las boletas que le den, uh-huh. Que aquí quiero puntualizar, 19 estados van a tener 10 boletas y 3 estados van a tener 10 boletas, pero eso es importante mencionar, claro, que no puede pasar, no puede suceder.
Andrea Gonzaga, de Movimiento Ciudadano.
Justo, qué bueno que tocas ese punto porque, okay. Después de aquí viene Camila, me convence, me dice cuáles son las 5 personas por las que ella va a votar en la boleta rosa, porque chequeé si había algo en común entre su distrito y el mío. Me presento yo a votar, hago lo que tengo que hacer, llevo mi acordeón personal sin enseñárselo a nadie porque ya dijeron que no, aunque Monreal dijo que sí, pero esa es otra conversación, ¿no? Entro a la casilla, hago la tarea, lo cierro, le digo gracias por tu labor ciudadana a la persona que la recibe. ¿Qué garantía tengo yo? Si el ciudadano no lo va a contar, claro, si no va a haber una sábana afuera, si me voy a ir a dormir con dudas existenciales y si además, lo que estaba mencionando Carla, esas boletas, de repente, híjole, aquí sí ganó ese gran perfil joven que se coló y que va a hacer un extraordinario trabajo, pero no es el que venía en el acordeón que nos dejaron. ¡Métele más boletas! ¿Qué clase de cosas? O sea, ¿con qué confianza, aunque me convencieron todos, voy a votar?
Nos ha costado mucho trabajo.
Andrea, Juan. Carla y Chel, se nos acaba trabajo. El programa. Seguiremos hablando, pues ya con los resultados la próxima semana, sí, si me lo permite. Le agradezco que nos haya acompañado. Muchas gracias. Espero mañana a 6 de la tarde.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.